Bueno, pero vamos a hablar hoy de lo que ha pasado este fin de semana, ¿no?
Bueno, este fin de semana ha dado más que un vuelco, se ha inclinado la balanza, ¿no?, hacia una tendencia que ya se venía atisbando en toda Europa, ¿no? Y de esos 720 escaños que hay en el Parlamento Europeo, parece que ya hay una amplia mayoría de centro-derecha o con una inclinación hacia la derecha mucho más importante, ¿no?
Derechas europeístas todas, porque antes había algunos que eran euroescépticos, pero ahora ya todos han suavizado ese discurso euroescéptico.
Sí, una vez que se entra en la institución la cosa cambia. Es como los partidos nacionalistas cuando entran en el Parlamento Español. También cambian un poquito el discurso porque ya empiezan a vivir de ello, ¿no? A mí lo que me preocupa y lo que siento con verdadera tristeza es el tema de las votaciones que se han dado en Canarias, ¿no? Porque hemos pasado de un 51,43% de votos en el 2019 a un 40,7%, es decir, de 905.000 votos en el 2019 hemos pasado en el 2024 a 680.000. Unas elecciones que son tan importantes.
Votos a partidos, eliminando votos nulos y votos blancos.
Sí, sí, votos en total, los votos contabilizados. Entonces, es triste porque estamos hablando de que son unas elecciones muy, muy importantes y sin embargo la gente no tiene conciencia sobre ello.
Ni los partidos se han preocupado de explicarlo debidamente.
Efectivamente, yo creo que es una misión de los partidos el volcarse sobre esto, ¿no? Y hacer mucho hincapié en que Europa, en Europa no la jugamos continuamente. Y tampoco entiendo el tema de ese traslado de votos que todo el mundo sabía que se iba a producir, que la cesión de CEUS, ¿no? Coalición Canaria, ¿por qué le da los votos de Coalición Canaria al PNV? Es una cosa que yo absolutamente no entiendo.
Le ha dado 68.000, si le hubiera dado 186.000 igual teníamos un eurodiputado con Carlos Alonso.
No, pero es que...
Pero es que tuvo 68.000, que no sirven para nada.
Eso no es que no sirvan para nada, sirven para el PNV.
Bueno, el PNV lo consolidó.
Claro, entonces...
Pero le sobraron, ¿eh?
Yo no entiendo, es decir, por qué no son capaces, yo no sé qué cálculo hicieron o de qué forma lo hicieron, pero que no son capaces de presentarse con sus siglas y hacer que Canarias tome relevancia en Europa, es decir, que tenga voz propia.
Si hubiera un único partido nacionalista canario y hubiese una única opción canaria o nacionalista canaria, a lo mejor se puede llegar a la cifra necesaria para tener un
Pues posiblemente ahí es un punto de acuerdo, ¿no? Es decir, oye, con Coalición Canaria...
Esa reflexión no la van a hacer.
Y Nueva Canaria deberían ir junto a Europa para tener voz en Europa.
Y el Gomero, y HI,
claro,
y
claro,
absolutamente decir, todas las formaciones insularistas.
Yo creo que debería ser así y volcarse de lleno en ese pronunciamiento de la ciudadanía. Y, por supuesto, evitar este desfase, ¿no? Que es que estamos perdiendo muchos votos. También hay un cierto halo de que el PSOE ha ganado aquí en Canarias y que, bueno, el PSOE ha ganado en Canarias, pero ha perdido 80.000 votos.
Con respecto a las últimas elecciones.
A 2019. En el 2019 sacaron 287.033 votos y en el 2024 han sacado 206.199 votos. Es decir que yo tampoco estaría tan contento con esa evolución porque aunque haya ganado, digamos aquí casi que se va un punto de los cuatro que han perdido a nivel nacional, ¿no?
Y además que en Canarias están por debajo del 30% de intención de voto, ¿no? De votación.
Sí, bueno, no, en Canarias están en el 30% precisamente.
Yo pensaba que han bajado del 30%. No, era el objetivo del PSOE, de mantenerse en el 30%.
30,49% es lo que han obtenido. Pero en el, ya te he dicho, en el 2019 consiguieron el 32,01, ¿no? El PP ha subido de 141.933 votos a 198.275. Y Vox, que ha sido, digamos, el gran revulsivo, ha pasado de 29.683 votos a 81.000 202 votos. O sea que han crecido casi 50.000 votos, o un poquito más de 50.000 votos aquí en Canarias, ¿no? Ceus, fíjate, ahí han perdido de 186.372 votos que tuvieron en el 2019, han pasado al 68.152 en el 2024, es decir, han perdido 120.000 votos. Es decir,
dos de cada tres.
Claro, la figura de Carlos Alonso yo no sé si era la más adecuada para presentarse en Europa. No sé.
Es buen candidato, pero otro media me decía, poco conocido en todas las islas que no sea Tenerife.
Efectivamente.
Y en Tenerife tenía un hándicap, lo decían ayer aquí en una tertulia, que hace tan solo un año dijo públicamente que no aceptaba el ofrecimiento de Coalición Canaria de liderar la lista al Cabildo Insular de Tenerife por motivos profesionales, y un año después acepta la misma propuesta de su mismo partido, pero ahora en vez de para venir a la isla de Tenerife, para ir a Europa. Dice que hay gente que le ha molestado eso. Pues no me extrañaría.
No, 120.000 votos son los que han perdido, ¿no? Y luego la irrupción aquí, incluso en Canarias, de se acabó la fiesta, ¿no? De Albise, ¿no? Que ha sacado el 6,31%. Es un dato incluso mejor que la media en España, ¿no? Con 42.730 votos. Hay 42.730 personas en Canarias que están muy cabreados o están completamente desahuciados y han votado al vice, ¿no? Entonces, bueno...
Que probablemente no sean de ultraderecha esos 40.000, ni esos 86.000 que han votado.
Yo creo que como se intenta pagar por institucionalmente en todos los medios la voz de Albise y la representatividad que ha tenido, no se conoce tampoco la procedencia de los votos de Albise, pero coincido contigo en el sentido de que la mayoría de esos votos han sido, por un lado, de gente del PSOE, como gente del PP, como gente de Vox, que están muy cabreadas.
Votantes habituales de otras formaciones
políticas. Y que
abstencionistas. O sea, que
es un voto reivindicativo también, ¿no? Es un poco como el voto de la chicholina o los votos que se dieron en anteriores o en otros países en partidos que son completamente disruptivos. Esto no es ni siquiera un partido, es una plataforma de reivindicación.
Agrupación de electores, es decir, no tiene estructura ninguna.
Entonces, claro, no tiene programa, no tiene nada, pero bueno, refleja una sensación real de la población. Y estamos hablando del 6,31% aquí en Canarias. Es decir, que es para tenerlo en cuenta y, por supuesto, para considerarlo de cara a los próximos comicios, que lo mismo se organizan y también restan, o como hoy están diciendo en el Parlamento, significan otra nueva derecha o otra nueva plataforma por donde se van a escurrir una cierta cantidad de votos.
Ya hay 4 diputados de Vox en el Parlamento de Canarias. Se les escucha poco o nada porque no se les da eco, pero no sé por qué, la verdad. Bueno, sí sé por qué. Porque son malos comunicando los que están y no tienen buenas relaciones con los medios de comunicación.
Yo no te puedo decir exactamente, pero...
Sí, yo ofrecimientos miles, pero...
Hombre,
claro,
yo lo único que te puedo decir es que hay todavía 2.798 personas que han votado a Ciudadanos. O sea,
En Canarias,
2.798 personas. Pero claro, de los 68.025 del 2019, pues también...
Pero 2.000 y pico me parecen muchos, ¿eh?
Pues son 2.798... O sea, ahí todavía hay un remanente de personas que aún confiaban en esa figura del centro, ¿no? Y en cuanto... Pero luego también hay muchos partidos. Hay uno que me ha hecho gracia, el de Pirata Rebelde, no sé a quién representa, pero votan 393 personas. Debe ser una agrupación o un club que hay por ahí y que se han organizado de forma política, ¿no? En definitiva, aunque el PSOE haya sido el partido que ha obtenido más representación en Canarias, ya te he dicho el 30,49%, hay que hacérselo ver porque han perdido 80.000 votos. El Vox ha incrementado muchísimo, Coalición Canaria ha prácticamente desaparecido, se ha ido a unos parámetros que son bastante malos Y la irrupción de se acabó la fiesta, pues también es disruptiva, ¿no? No sé lo que va a pasar con eso, ni cómo se va a integrar dentro de los distintos grupos en Europa y qué es lo que va a hacer en Europa con tres diputados, porque se pueden hacer muchas cosas. Es decir, posiblemente si sigue con una oferta, o sea, una actitud reivindicativa en todos los aspectos que, o de denuncia en todos los aspectos, pues posiblemente resquebraje aún más la credibilidad del Estado de España, ¿no? O sea, porque si es un tío que va a estar ahí continuamente mellando y haciendo, poniendo en duda la credibilidad de la política española, yo creo que eso no beneficia a nadie. Pero también entiendo que puede ser una posición para escudarse sobre la propia demandas que tiene aquí puesta
dicho,
en España.
Lo ha dicho claramente. Se quiere aforar para claro. Que no esté molestando y que él pueda no perder tiempo en los juzgados, ¿no? Uh-huh. Es una figura que habrá que esperar, ¿no? De momento, los medios de comunicación, algunos que queremos hablar con él, no podemos porque no quiere hablar de política. Uh-huh. Y los que él quiere que lo atiendan, no lo atienden. Es decir, uh-huh. Él no quiere perder tiempo en medios pequeños. Pero los grandes no lo invitan.
Sí, no, lo tienen completamente
lo están descalificando, copado, ridiculizando sí. Como chiqui partido y sacando de sus vídeos de YouTube las cosas que realmente son más destacables, que son las locuras más grandes que ha propuesto, ¿no? Que nadie yo creo que haya votado a esta opción, a esta agrupación de electores por montar una cárcel para 40.000 personas en las afueras de Madrid o los disparates que le han ido a atacar, que las ha dicho, uh-huh. Que los ha dicho, que no, eso no se lo han inventado. Pero claro, que yo creo que nadie les ha votado por eso.
Sí, pero son ocurrencias sin fundamento y un poco para llamar la atención y hacer que la gente se fije en un fenómeno, ya te digo, que ha utilizado otros canales distintos, los convencionales, para llegar a la ciudadanía. El Partido Popular Europeo es el mayoritario en estas elecciones. El SID de Socialistas y Demócratas, donde está integrado el PSOE, ha disminuido lo que es su presencia. El ECR de Vox, que es el partido de derecha y nacionalista que se integra, que integran los conservadores y reformistas europeos, pues es, digamos, un partido o una agrupación que ha tenido un importante ascenso, aunque la izquierda ha bajado a nivel genérico. Hay grupos dentro de la izquierda que no están así, que incluso han subido hasta 4 escaños, como puede ser la gente de Izquierda Recibe, ¿no? Entonces, bueno, ahora quedamos pendientes del problema que existe en el Parlamento catalán, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque no sabemos si se va a sacrificar a ella en pro del resto de los partidos. En pro de Jun, por supuesto, fundamentalmente, pero con la colaboración de ERC, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en una tesitura donde este gobierno no puede gobernar porque se lo impiden las distintas fuerzas, sus socios no le aprueban las leyes que ellos no quieren. Y estamos en una tesitura política bastante complicada, ¿no? Europa, en realidad, va a seguir caminando y funcionando porque, aunque haya una inclinación a la izquierda, promovida sobre todo por los hermanos de Italia, por Giorgia Meloni, por el crecimiento político de esos partidos, pero va a seguir caminando, es decir, con una tendencia posiblemente mucho más férrea en políticas de inmigración y en políticas sociales, ¿no? Pero en España el panorama político que tenemos presente es completamente inaudito, ¿no? Porque es un partido que está en el poder, un presidente que está en el poder, pero que no puede ejercer, que no puede gobernar. ¿Por qué? Porque sus mismos socios no lo van a apoyar y le van a tirar las leyes que quieran. Con lo cual es un poco algo realmente complicado, ¿no?, de entender, ¿no? Es decir, un partido está no para resistir, sino para gobernar, para implementar lo que son sus leyes y para permitir que esas propuestas que hicieron en campaña se puedan desarrollar. Y parece que, tal y como está la situación en el Parlamento español, eso va a ser bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí unos retos bastante importantes, ¿no? El problema del catalán es bastante crudo en el sentido de que las instituciones catalanas pues se están reafirmando en el compromiso y en la agenda independentista, desobedeciendo a lo que es el constitucional, y también ese impulso que en teoría se le estaba dando a la reconciliación o al intento de acercar posturas para que el gobierno catalán pudiera salir adelante, va a pasar seguramente por el sacrificio de Illa o por unas nuevas elecciones. Entonces, yo creo que no hay una buena relación con el gobierno central porque no tiene atado todos los cabos en el plano judicial, y Junts yo creo que ya va por libre y lo que
más bien, más bien.
Lo que quiere es, digamos, hacer que la política española se quede sin dignidad, de tal forma que ellos aprovechen esa coyuntura y marquen su agenda legislativa y marquen sus políticas fundamentadas en la independencia en Cataluña, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué nos queda? Porque te quiero invitar a la tertulia, que ya...
Ya es hora,
casi. Son las 9:20, ¿no? Casi.
Bueno, ya simplemente decirte eso, que toda esta situación desde el plano político para España no es buena, la imagen que estamos dando a nivel internacional, y esa persistencia de Cataluña en boicotear el gobierno en España, pues yo creo que va a tener consecuencias bastante duras y lamentables para la consecución de mejora en la convivencia y en la vida en España. Así que no creo que la ley de amnistía haya sido un paso adelante, sino todo lo contrario, un retroceso.